Bienvenidos a todos al Personaje de la Semana, este producto de Caracol Radio, que además está diseñado por el servicio informativo para todas nuestras plataformas, y donde tenemos hoy una invitada muy especial, Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. El gas que sin duda, cuando estamos cerrando este 2025 y estamos iniciando el 2026, va a ser uno de los temas que concentra la atención de los colombianos, porque sin duda es uno de los servicios esenciales en este momento para los hogares, para quienes tienen vehículos a gas, pero sin duda es uno de los grandes combustibles de la industria colombiana. Y por eso nos acompaña hoy doctora Luz Estela, porque ustedes han presentado su informe del 2025. Y a pesar de lo que hemos hablado de un riesgo de desabastecimiento y demás, ¿cuál es el panorama que le podemos contar a nuestros oyentes y quienes nos ven a través de nuestros canales sobre lo que va a pasar con el gas en el 2026 en Colombia?
Orlando, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por supuesto un saludo a todos los que nos van a ver y se van a conectar durante nuestra conversación. Yo quería comenzar diciendo que Colombia durante casi 5 décadas cubría o abastecía el servicio de gas natural con gas nacional, gas que se producía en territorio colombiano. Sin embargo, a partir de diciembre del año 2024, debido a que los campos, los pozos que producían ese gas desde hace más de 47 años empezaron a declinar su producción, ya la producción nacional no alcanzó a cubrir las necesidades completas de toda la demanda del país. Y nos vimos obligados, para priorizar un servicio público sin interrupciones, a sumar cantidades de gas importado, porque la prioridad, por supuesto, era mantener la confiabilidad en el servicio. Y ese componente de gas importado que estamos trayendo desde diciembre del 2024 es mucho más costoso que el gas colombiano que producíamos, y eso ha generado un impacto en las tarifas, en los distintos segmentos de la demanda, en el residencial a principio de año, en el gas natural vehicular, en comercios, en industrias. Habiéndoles contado un poco eso, ¿qué va a pasar para el 2026? En el 2025, para que ustedes tengan una idea, del total del gas que estamos consumiendo, 20% es importado. De ese 20%, 12% atiende la generación de energía eléctrica y el 8% a la demanda de hogares, comercios, vehículos e industrias. Para el 2026, ¿cómo vamos a cubrir entonces toda esta demanda? Parte con gas nacional y gas importado que garantizan firmeza, es decir, que tenemos garantía de que ese gas nos va a llegar todos los días, y otra parte la estamos cubriendo con un gas cuyo suministro está sujeto a interrupciones, porque es un gas que se produce en pozos que apenas tuvieron descubrimiento y están en pruebas. Y eso lo que hace, y a la conclusión, y lo que todos los que nos están viendo y escuchando necesitan saber, es que si bien vamos a intentar cubrir todo el abastecimiento, estamos operando al límite. No tenemos margen de maniobra para reaccionar frente a contingencias. Si hay un daño en un pozo de producción, si hay un daño en la infraestructura de transporte, si hay condiciones climáticas distintas, si hay un mantenimiento no programado. Si esas contingencias hubieran pasado en el pasado, Orlando, tal vez hubiéramos tenido capacidad de reacción porque teníamos gas suficiente. Pero ante el déficit de gas nacional en firme, pues hemos tratado de priorizar el servicio, y el gas importado es lo que ha hecho que los precios se incrementen.
Doctora Luz Estela, pero si bien usted señalaba que Colombia siempre tuvo como esta seguridad energética y mantenía como esa producción nacional vigente y suficiente, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Se han frenado los megaproyectos? ¿Se han frenado las iniciativas? Porque si bien el gobierno nacional tiene una línea, una estrategia de la transición energética y de frenar lo que tiene que ver con los proyectos exploratorios, hay unos que se supone tenían licencia y hay unos proyectos ya que tenían, ya se habían explorado, se identificaron y tenían de alguna manera simplemente que ser ejecutados. ¿Qué está pasando en ese nivel de la exploración y explotación, doctora Luz Estela?
El problema de Colombia no es de recursos de gas. Nosotros tenemos gas enterrado en el subsuelo, estamos parados sobre gas, principalmente en el Mar Caribe, pero también en áreas continentales, sobre todo en el departamento de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y Santander. En los llanos sigue existiendo un potencial de gas, pero ahí es donde estaban principalmente el mayor campo que produce gas en Colombia y ese ha ido declinando naturalmente. Pero el problema de Colombia no es de recursos. El problema de Colombia, como tú muy bien lo dices, Orlando, es la demora en la ejecución de proyectos de exploración y producción. Entonces, cuando uno mira los indicadores y mira, por ejemplo, el comportamiento de la actividad exploratoria de los últimos 10 años, en el año 2012 nosotros perforábamos 130 pozos exploratorios. En el año 2024 se perforaron solo 27. Las reservas probadas en el 2012, si seguíamos consumiéndonos esa reserva al ritmo que veníamos, sin agregar nuevas reservas, la última molécula en el 2012 hubiera alcanzado por casi 13 años más. En el año 2024, esas reservas ahora ya nos alcanzan la última molécula hasta 5,9 años. Y cuando uno mira el comportamiento de la producción, entonces miramos el promedio del gas producido en el año 2024 versus lo que llevamos de producción en el año 2025 y ha caído un 16%. Entonces, claramente, ¿por qué estamos en esta situación? Porque nos consumimos las reservas y no las repusimos haciendo más exploración para poder tener el gas suficiente para abastecer la demanda y no depender en ninguna proporción de un país extranjero. Y me refiero a proyectos específicos, Orlando, para que si quiere vayamos ahí también concretando y quienes nos escuchen y vean lo tengan más claro. Hace 10 años, Colombia estableció una regulación técnica, operativa, ambiental, rigurosa, determinó las condiciones de los contratos para otorgar derechos para explorar y producir yacimientos no convencionales que necesitan la técnica del fracking para ser producidos. Hace 10 años, al mismo tiempo que Colombia y casi que conjuntamente Argentina empezó a hacer lo mismo. Y ambos países trajeron a Colombia las compañías con más altos estándares técnicos y operativos en el desarrollo del fracking, con toda la experiencia, el músculo financiero. Mire lo que pasó en Colombia 10 años después. Estamos en un déficit nacional de gas y no desarrollamos los proyectos de fracking que hubieran evitado que hoy estuviéramos en déficit. Y en Argentina, a pesar del cambio de gobiernos, independientemente de la ideología de los gobiernos que han transcurrido en los últimos 10 años, tenían un déficit fiscal y hoy tienen un superávit económico gracias a haber desarrollado yacimientos no convencionales con la técnica del fracking en una provincia que se llama la provincia de Neuquén. Y mira esto, Orlando, para terminarte ese ejemplo. Adivina cuántas reservas de gas tiene hoy Argentina después de haber desarrollado ese potencial con fracking. Tiene gas para 150 años. Adivina cuántas reservas de petróleo tiene después de haber desarrollado la técnica del fracking. 50 años de reservas de petróleo, mientras que Colombia tiene 7 años. Entonces, el problema de Colombia no es de recursos, tenemos gas, está enterrado, no lo hemos producido, porque el verdadero problema es la demora en la ejecución de los proyectos de exploración y producción. Necesitamos sumar voluntades, necesitamos sumar decisiones, y esto tiene que venir acompañado de un gran programa, ahora que se avecina a cambio de gobierno y de Congreso, un gran programa que atraiga y recupere las inversiones estratégicas del país, que en este país pueden entre todas superar montos considerables.
Doctora Luz Estela, ¿cuál es el riesgo de que Colombia importe ese gas? Si bien Colombia está como en ese plan de transición energética y entonces han frenado esa exploración y explotación de los minerales en el país, ¿cuál es la consecuencia de traerlo del exterior como hacer otra compra? ¿Es tan grave de verdad que nos suministre ese gas desde otro país? ¿Se elevan los costos, las tarifas o cuál es la implicación para además 36 millones de colombianos que usan ese gas natural?
El déficit de gas nacional en firme ya no es coyuntural, ya no es coyuntural porque la maduración de los proyectos de exploración y producción toma mucho tiempo. Mira, por ejemplo, el caso del famoso Pozo Sirius en el Mar Caribe. Petrobras, que es una compañía brasilera, que opera en asociación con Ecopetrol esa área y es la que ha descubierto recientemente que ahí hay un potencial de gas que puede abastecer el 45% de la demanda total del país. Lleva operando en esa zona, adivina cuánto tiempo, 20 años. Entonces, aquí lo que sucede es que en la realidad las inversiones en este sector tienen resultados en el largo plazo. En ese sentido, nosotros no podemos perder la oportunidad cuando tengamos todos los elementos puestos sobre la mesa para poder desarrollar ese potencial que tenemos, porque cada año de demora es años de demora de la entrada en operación de los proyectos. Entonces, ¿qué pasa con el gas importado? Cualquier porción de gas importado que se introduzca en el mercado nos hace y nos somete a los precios del mercado internacional, en los cuales nosotros no tenemos ninguna participación en su conformación. Para darte una idea, cuando en Colombia la molécula de gas se vendía no al usuario final, sino a los distribuidores que llevan el gas hasta los usuarios finales, alrededor de $6, ese es el precio histórico 5 años antes del 2024. Adivinen cuánto se negoció esa misma molécula en Holanda después de la guerra de Rusia y Ucrania, $85. Los precios del mercado internacional están sujetos a aspectos geopolíticos, a aspectos logísticos, y tener gas nacional para abastecer la demanda durante casi 5 décadas nos alejaba de esos comportamientos del mercado internacional. Ahora, también hay formas de poder obtener gas importado que lo vamos a necesitar en los próximos años para garantizar un suministro sin interrupciones. Y el gobierno expidió el viernes de la semana pasada, hace una semana, una regulación que ya nos permite, nos habilita que podamos comprar ese gas importado a largo plazo para ver si podemos negociar mejores precios. Y eso no es, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el gas importado, además de que empezamos a comprar volúmenes de gas importado, Orlando, lo estábamos comprando cada 3 meses. Eso es como cuando tú compras una canasta de 30 huevos en el supermercado que te cuesta 20 mil pesos. Pero si no puedes comprar la canasta completa y te toca ir a la tienda a comprar el huevo diario, al final del mes lo que te ocurre es que terminas pagando 25 mil pesos. Eso mismo nos está sucediendo con el gas importado. Además de que para traerlo a Colombia tenemos que incurrir en 3 costos adicionales: volverlo líquido, transportarlo en un barco y cuando llegue al puerto colombiano nuevamente volverlo gaseoso. Lo cierto es que lo estamos comprando cada 3 meses y ya la regulación finalmente, un año después, se expidió y vamos a poder comprarlo a largo plazo y esperamos que eso también nos permita tener precios razonables para todos los usuarios.
Presidenta de Naturgas, usted habla de regulación y precisamente el gobierno nacional ha publicado un borrador de lo que sería una regulación, por ejemplo, para el tema de el costo del gas vehicular. ¿Ustedes han podido observar este decreto? El gobierno insiste en que el tema es de tarifas, de especulación, de abuso incluso de las empresas y los operadores. ¿Qué análisis hacen ustedes de ese documento y de las palabras del ministro de Minas, Edwin Palma?
Yo escuché una entrevista que le dio el ministro de Minas a Caracol Radio la semana pasada, Orlando, justo antes del 1 de diciembre, porque el 1 de diciembre es un año para quienes nos escuchan y nos ven, porque siempre el 1 de diciembre o en diciembre de cada año sucede algo. Y es que desde el punto de vista regulatorio, el año gas comienza el 1 de diciembre y termina el 30 de noviembre. Entonces, cuando comprábamos gas en años anteriores, tú podías comprar gas por 3, por 5 años, gas nacional, que lo teníamos, pero esos contratos tenían que comenzar un 1 de diciembre y un 30 de noviembre, y terminaban un 30 de noviembre. Entonces, lo que ha sucedido es que los contratos viejos que tenían precios baratos se vencieron el 30 de noviembre del 2024 unos y el 30 de noviembre del 2025 otros, porque tienen distintos vencimientos porque se suscribieron unos hace 3 años, otros hace 5 años. Y cuando salieron esos distribuidores a comprar gas al mercado, se encontraron que no había gas nacional suficiente para cubrir esas necesidades y que había la opción del gas importado. Y claramente compramos gas importado en diciembre del año 2024 a $18. Cuando los precios de los contratos viejos eran de 3, de 4, de 5, de 6 y el promedio histórico era de $6. Entonces, Aquí no hay una especulación. Aquí lo que hay es que perdimos la autosuficiencia de gas natural en firme para abastecer la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y de las industrias. Eso nos obligó a sumar gas importado y el gas más importado es más costoso. La verdadera seguridad energética de Colombia no está en depender del gas de otros países, está en desarrollar el potencial de gas que tenemos. Ahí es donde debemos concentrar los esfuerzos. Ese debe ser debemos concentrarnos en lo esencial. El núcleo de todo este problema es que los campos declinaron su producción y nosotros no ejecutamos los proyectos a tiempo para poder reponer las reservas. Entonces, cuando escuché al ministro de Minas antes del 1 de diciembre, en una entrevista de Caracol Radio, el ministro era muy realista y decía claramente: el gas importado ha generado un impacto en los precios. Recuerdo haber escuchado al ministro señalando que para el 2026, teniendo en cuenta toda la producción del gas natural, sea firme, con interrupciones, sujeto a condiciones, sujeto a las condiciones climáticas, etcétera, se estaba cubriendo el abastecimiento del año 2026, pero donde él veía que iba a haber un impacto era en el incremento tarifario. Entonces, yo lo que creo es que claramente no, ya no podemos evitar. Hemos tratado de pedir que nos permitieran contratar ese gas importado a largo plazo, pero esa regulación salió un año después, Orlando. Si esto hubiera salido hace mucho tiempo, seguramente estas nuevas contrataciones que empezaron a regir el 1 de diciembre hubieran podido tener la posibilidad de tener gas importado a mejores precios y los impactos hubieran sido menores. Pero la resolución se demoró en salir un año. Entonces, claro, el ministro en su rol de garantizarle a todos los usuarios colombianos no solo el abastecimiento, como hemos venido trabajando en los últimos meses, sino también que tengan el menor impacto tarifario, anunció que está revisando qué más puede hacer para proteger a todos los usuarios y eso. Y eso es un interés y un propósito colectivo.
Pero independientemente de ese propósito, Presidenta, y los esfuerzos que usted señala, si hay un panorama complejo, hay un riesgo de desabastecimiento, sin duda, ¿qué le podemos decir a los oyentes y a quienes nos ven en materia de esas tarifas, de esos servicios, tanto el hogar como en los vehículos? Hay más de 86 mil taxistas que tienen pues eso, ese gas vehicular como su combustible para trabajar todos los días. A ellos, a estas personas, van a ver afectadas, sin duda, van a ver un incremento, sin duda, en las tarifas por cuenta de esta situación energética que está viviendo Colombia.
Sí, y vuelvo y digo, esto no, ya no es un tema coyuntural, esto es un tema estructural. Y lo cierto es que, primero, para todos no podemos generalizar un incremento o no es correcto tener un incremento promedio nacional porque los incrementos van a depender de los volúmenes del gas importado que se adquiere para estas nuevas contrataciones que empiezan a regir a partir del 1 de diciembre. Cuando me refiero a contrataciones, es compra-venta de gas. Pero también van a depender de cada zona del país y de cada tipo de demanda. Entonces, habiéndoles dicho eso, no podemos generalizar incrementos y voy a compartirles cuáles van a ser los incrementos entonces por regiones y en cada uno de los segmentos. Entonces, cuando hablamos del sector residencial, Orlando, puedo darles un parte de tranquilidad. No observamos en el territorio nacional incrementos superiores al IPC. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, ha sido siempre el indicador que se aplica para incrementar los servicios públicos domiciliarios y no observamos en el territorio nacional que existan incrementos superiores a ellos, con excepción del eje cafetero y Antioquia, que observamos que como ellos acaban de suscribir nuevos contratos y compraron gas más caro a partir del 1 de diciembre, vemos unos incrementos entre un 20 y un 25%. Sin embargo, la TRM, que es los precios del dólar, también está bajando y eso puede ayudar a compensar las alzas. Cuando ya nos pasamos al segmento de gas natural vehicular, voy a darles cuáles son los resultados por regiones. En cambio, en este sentido, el departamento de Antioquia no tiene incrementos. 0% de incremento en todas las estaciones de servicio. Lo mismo sucede en los llanos orientales, con excepción de Yopal. En la costa, en el eje cafetero y en la costa atlántica, los incrementos en el eje cafetero son alrededor del 6%. En la costa atlántica son del 6 al 13%. A mí, mi juicio, son incrementos bastante moderados porque el IPC puede estar alrededor del 5%. En donde sí vamos a ver impactos en el precio del gas natural vehicular en estaciones de servicios es en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y en Yopal. Los incrementos están entre un 30 y un 38%. Y en el segmento industrial, la demanda industrial, estamos haciendo todavía los análisis de los contratos que se vencieron. Quiero dejar algo, un mensaje muy importante para los 87 mil taxistas que usan gas, para los sistemas de transporte público que utilizan gas, los camioneros, que ya tenemos más de 1.400 camiones de carga pesada que usan gas. Aunque ellos utilizan diésel, pero para los que utilizaban gasolina, que se pasaron a gas, a pesar de los incrementos que acabo de mencionar por zonas del país, todavía se mantiene competitividad frente a la gasolina. El gas natural todavía sigue siendo 30 a 40% más barato que la gasolina en todo el país.
Eso en cuanto a lo que tiene que ver con las tarifas y, por supuesto, el tema más importante para los colombianos, los usuarios, pero un mensaje también, estamos como en un escenario medio, ¿no? En que hay un impacto, el impacto no es tan alto, pero sin duda, y una preocupación que ustedes señalaban en su informe, Presidenta, es que hacia el 2030 la proyección es todavía más preocupante si seguimos por esta senda en la que vamos. Para 2026 se alcanza a mitigar de alguna manera, pero el panorama pinta todavía un poco más alarmante para el 2030, por ejemplo.
Si no desarrollamos o no producimos el gas que tenemos enterrado, que ya sabemos dónde está ubicado, y no agregamos una sola molécula de gas nacional en los próximos años, el déficit nacional del gas en el año 2027 puede ser del 25% y a finales de la década, en el año 2030, puede ser superior al 50%. Si no hacemos nada. Pero insisto, esta industria ya ha identificado 10 proyectos estratégicos priorizados, que son parte para agregar gas nacional de aquí a mediano y a largo plazo, parte para agregar el gas importado que vamos a necesitar sumar en estos próximos años, e inclusive yo lo veo en un horizonte de 10, y por supuesto también para tener la infraestructura de transporte, porque la infraestructura de transporte para transportar el gas se construyó de donde estaban esos campos que históricamente nos abastecían, que ya declinaron. Y ahora hay que traerla de donde van a estar ubicadas las nuevas fuentes de gas. Entonces, esos 10 proyectos estratégicos priorizados nos van a permitir garantizar el abastecimiento y siempre logrando el propósito de que sean precios competitivos. Pero Sirius, por ejemplo, que tiene el potencial en el Mar Caribe de abastecer el 45% de la demanda, es una necesidad que tiene el país. Eso es un proyecto de interés nacional. Pero requiere 122 consultas previas para poder construir el gasoducto que trae ese gas del mar al municipio de Manaure en La Guajira y requiere construir una planta de tratamiento. 122 consultas previas, casi una consulta previa por kilómetro porque son 110 kilómetros de distancia. Y eso también ha tenido demora en la ejecución de los proyectos y tenemos es que tratar de convencer a las comunidades y tratar de hacerles ver que esto ya dejó de ser un proyecto, es en específico, de particular interés de esa zona del país. Es realmente un proyecto de interés nacional. Pero 3 años después de que Sirio empiece a producir, que se ha anunciado que la entrada en operación es el 2030, volvemos a caer en déficit. Y es por eso que tenemos que tener infraestructura de importación de gas, no solamente para estos 5 años antes del 2030, sino también para después del 2033, porque eso es lo que nos permitiría tener confiabilidad, y la confiabilidad es un servicio sin interrupciones.
Usted acaba de tocar uno de los puntos que no solamente pasa en el sector de la energía, sino también en la infraestructura y en los grandes megaproyectos de país. El proceso de las consultas previas, que es obsoleto y se lleva años diciendo que ese proceso es obsoleto, pero en el Congreso de la República parecieran estar más interesados en cambiar la composición de la CREG, que es la entidad precisamente técnica especializada que genera esas políticas y que podría estar hablando de los temas de tarifas, que no lo ha podido hacer porque no hay el quórum y terminan tumbando los nombramientos de la CREG por que se perfilan o los nombra el gobierno con las competencias que no son suficientes, pero no avanzan en temas fundamentales como es ese de las consultas previas. ¿Qué pasa con la regulación? ¿Qué pasa con el Congreso de la República, doctora Luz Estela?
El tema de las consultas previas es que tiene un procedimiento determinado, pero cada etapa de ese procedimiento, por ejemplo, no tiene términos perentorios. Entonces tú comienzas la primera etapa de socialización y como no tiene una fecha de finalización de esa etapa, porque la ley no lo estableció, pues el que quiera dilatar el proceso o lo que demore atrasa el resto de las etapas. Entonces, primero no hay términos perentorios. El otro gran problema de las consultas previas, a mi juicio, es que no hay una tasación de los proyectos que se pueden hacer para beneficiar a las comunidades. Y mientras que las comunidades y el sector empresarial o las industrias y el gobierno local y nacional se ponen de acuerdo en determinar cuántos son esos montos, esa discusión también demora mucho tiempo. Si existiera una tabla, por ejemplo, se me ocurre, si existiera una tabla, proyectos relacionados con acueductos, por ejemplo, proyectos relacionados con construcción de vías terciarias, proyectos relacionados con, si la empresa va a hacer una inversión asociada a esta o tiene una productividad, una utilidad de tanto, el rango de inversión va de tanto a tanto, ya eso fuera distinto. Eso fuera distinto. Entonces ese es el segundo problema. Y el tercer problema, a mi juicio, que tiene la consulta previa, es que a nosotros también nos tenemos que modernizar desde el punto de vista tecnológico, Orlando. Yo creo que otra cosa que podría facilitar el cierre de las consultas previas a tiempo es que deberíamos tener un banco de proyectos que atiendan necesidades de alto impacto de las comunidades. Esos proyectos, ese banco de proyectos, tiene que ser, por supuesto, construido con las comunidades, el gobierno nacional y el gobierno local. Y que eso pueda lograr que en vez de que las compañías que llegan a operar estos sitios hagan proyectos particulares para las comunidades donde tienen influencia, exclusivamente dentro del kilómetro que tienen influencia, y atendiendo necesidades particulares, se descuiden esos proyectos macro de alto impacto que pueden atender esas necesidades comunes que tienen todas las comunidades que tienen presencia en una misma zona. Y ese banco de proyectos debería estar hasta tasado. Ah, que esta comunidad no tiene agua, no tiene acueducto. Mire, atender a toda esta comunidad, a este departamento, el acueducto tiene este precio total. Si la primera etapa de ese acueducto comienza en tales y tales municipios, esa primera etapa cuesta tanto. Entonces, cuando las empresas llegan a operar a esos sitios, la verdad, y las comunidades ya determinaron cuáles son esos proyectos en conjunto con los gobiernos, pues va, es más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Llega una empresa y dice, no, yo no tengo la capacidad ni en mi inversión en voluntaria para hacer el acueducto completo. Ah, pero voy a ver qué otras empresas están aquí, del mismo sector energético, de otro sector, etcétera. Unamos esfuerzos, unamos recursos, unamos talento humano y podamos atender, así sea por etapa, esos grandes proyectos de alto impacto. Entonces, eso, para mí son las tres principales, los principales problemas, pero los que están en territorio seguramente podrán hablar de otras cosas. Ahora, yo lo que creo es que necesitamos también recuperar la confianza en la inversión, la confianza de las comunidades. Y si a esto le agregamos un programa de atracción y de recuperación de inversiones estratégicas que tenga estabilidad jurídica, beneficios fiscales modulares, una versión de lo que yo llamo PYMES 2.0, que es un esquema de articulación y coordinación de todas las instituciones que otorgan trámites y autorizaciones para estos proyectos, y un programa que permita que se puedan cubrir proyectos de beneficio a las comunidades de alto impacto, yo creo que esa confianza se recupera tanto para las comunidades y los inversionistas y podemos desarrollar los proyectos a tiempo.
Doctora Luz Estela, ya vamos cerrando esta entrevista, presidenta de Naturgas, pero una última pregunta y también le agradezco una respuesta como breve, concisa, frente a lo que es esas mesas técnicas que ha propuesto la Contraloría. ¿Se van a desarrollar, se van a sentar con el Gobierno Nacional para ver si encuentran fórmulas técnicas que permitan avanzar hacia contener ese riesgo de desabastecimiento, trabajar el control de las tarifas y otros temas, o definitivamente ya con el Gobierno Nacional se agotó el diálogo y ustedes seguirán sosteniendo la industria mientras se da la coyuntura posiblemente de una nueva administración?
La gestión de la Contraloría General de la República ha sido este año, junto con la de la Procuraduría, un instrumento y un espacio muy efectivo, Orlando. A principio de año, yo no sé si usted recuerda, que teníamos un rezago en el pago de los subsidios. Entonces, en el año, ya habíamos casi completado un año de que no se nos le pagaban los subsidios, que ya las empresas que nos llevan el gas hasta nuestras casas habían aplicado en los recibos. Y se tenía entonces una deuda con esas empresas por concepto de subsidios que hoy permiten que las familias de estrato 1 y 2, en el caso de gas, puedan lograr pagar el recibo porque son familias que normalmente no tienen capacidad de pago. El sistema de subsidios nació para beneficiar a la familia y los subsidios benefician a las familias. Pero lo que ocurría siempre era que nosotros aplicábamos primero el subsidio y después lo cobrábamos al Estado. Entonces, garantizábamos que la familia lo recibiera. Gracias a la gestión de la Contraloría y de la Procuraduría en esas mesas técnicas, logramos que el Gobierno Nacional pagara ese rezago. Y al mediado de este año, en marzo, el rezago ya estaba cubierto. Ahora volvimos a acumular un rezago en lo que tiene que ver con el 2025 y estamos nuevamente haciendo esas mesas técnicas. La gestión de la Procuraduría y de la Contraloría ha sido muy efectiva porque más que ejercer un control, lo que han hecho es articular a los gremios, a los distribuidores de energía y de gas, al Ministerio de Hacienda, quien es que pasa los recursos, y al Ministerio de Minas, quien es que los asigna, para que podamos encontrar soluciones. Si eso sigue marchando y ese espacio lo seguimos conversando, yo creo que podemos también avanzar.
Bueno, y el personaje de la semana es entonces Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, y todo el panorama de lo que se viene en materia de este sector de la energía en Colombia, que es tan importante para más de 36 millones de usuarios de hogares colombianos, pero también para más de 86 mil taxistas y todo el sector industrial, además, que depende de este combustible en el país. Acciones, decisiones que se tienen que tomar de inmediato para evitar ese riesgo de desabastecimiento en Colombia. Gracias, Presidenta, por acompañarnos en este espacio de Caracol Radio.
A ustedes por darme el honor de llamarme el personaje de la semana. Espero haber sido lo más clara y explícita posible para que de verdad quienes nos escuchan y nos oyen tengan claridad absoluta de primera mano qué es lo que realmente está pasando con el gas.
Muchas gracias.